come out of sadness from wherever you've been. Come broken hearted, let rescue begin.
Bueno, hermano, buenos días, bendiciones, gusto de estar con ustedes. Es un honor servirles. Que Dios les bendiga y vamos a de inmediato a mirar en nuestras Biblias el libro de Primera de Juan. Primera de Juan. Hoy concluimos con esta hermosa carta que Juan está dando aquí a la iglesia. Y es una carta donde hemos visto a través de los cuatro capítulos anteriores que mis hermanos compartieron entre ayer, antes de ayer, ayer. Y es una carta que está dirigida a la iglesia del Asia Menor. Y son, la iglesia del Asia Menor se componía por diferentes grupos familiares. Y eso el, por diferentes grupos familiares. En donde no habían templos como este, sino que eran casas más bien. Y donde la gente, el apóstol Juan tenía cierta relación con los anfitriones que estaban en aquellas casas. Entonces tenía esa familiaridad con ellos, ese compañerismo, esa familia. Porque debe recordar usted que cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, esta es nuestra familia, es la familia de Dios. Si bien es cierto, ya no compartimos mucho con nuestra familia de sangre, porque ellos, obviamente, la mayoría de ellos, no conocen al Señor, ¿cierto? Entonces nosotros pasamos más tiempo con cada uno, con la iglesia del Señor, que es la familia de Dios. Entonces había, existía en ese tiempo de Juan, existía ese compañerismo, esa familiaridad, ese afecto. Entonces por eso Juan, vamos a mirar aquí en su carta que siempre los trata de hijitos, ¿cierto? Los trata de hijitos, hermanos, etcétera. Los trata con ese con esa sentir de cariño, de aprecio, de hermandad. Y por eso aquí no podía, yo soy un poco llorón, porque por eso no podía resistir, digamos, y dije, no voy a llorar, y lo primero que hago aquí es llorar. ¿Por qué? Porque conozco tanto tiempo a la iglesia, digamos, a los pastores, a Sebastián, a Bastián, a la mamá de Bastián, a la Connie y a toda su familia. Y me emociona verlos adorar aquí a Dios. Increíble, increíble. Es maravilloso adorar a Dios. Y es maravilloso rendir nuestra vida a Él. A pesar de lo que somos, quién somos y lo que estamos viviendo, rendir nuestra vida a Él. No hay más alta llamada, como decía la canción, ¿cierto? No hay más alta llamada que adorar y postrarnos ante nuestro Dios. Y eso es maravilloso. Y por eso me emociona. Esa es la emoción de todavía estar aquí adorando a nuestro Dios, todavía estar sirviendo a nuestro Dios, independiente y a pesar de lo que estamos viviendo. Y eso también tiene mucho sentido con la carta que Juan está dando aquí, porque la iglesia estaba siendo vulnerada, la iglesia estaba siendo acosada, la iglesia estaba siendo un poco perseguida también, pero no perseguida solo de manera física, sino perseguida en lo doctrinal, estaba siendo acosada en lo doctrinal, porque la iglesia estaba siendo perseguida en lo doctrinal. Se había levantado una secta que se llamaba los gnósticos, y estos eran personas que habían hecho otra doctrina, falsa doctrina, pero lamentablemente estos no eran externos a la iglesia, sino que eran internos, personas que estaban adentro, y estas personas eran los que abrazaron esta filosofía pagana, hereje, y estos mismos eran los que trataban de influenciar a los mismos creyentes de la iglesia, y llevando a muchos y arrastrando a muchos también al paganismo, a la idolatría, o arrastrando a muchos más bien a estar lejos de Dios por sus falsas enseñanzas, por sus falsas doctrinas. Entonces, por ejemplo, habían personas que decían que no es necesario, decía, aceptar a Jesús como hijo de Dios para conocer a Dios, no es necesario, decían. Eso la verdad que no es relevante. decían ellos, y aparte de eso, por lo tanto, si no es necesario reconocer a Jesús para acercarse a Dios, no es necesario el perdón, no es necesario pedir perdón, no es necesario ser perdonado a través y por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no es necesario. Así que su concepto, la verdad es que lo basaban en revelaciones supuestas, revelaciones espirituales por medio de las cuales ellos pretendían y decían tener autoridad de Dios. Muy parecido a lo que pasó a la iglesia de los Corintios, ¿se acuerdan? Los Corintios, por ejemplo, fue una iglesia en que el apóstol Pablo le dice: los elogio y los alabo porque ustedes tienen todos los dones espirituales. De hecho, el testimonio de Jesucristo, ustedes la verdad que llevan el testimonio de Jesucristo, pero ¿saben qué? Ustedes son carnales, ¿se acuerdan que les dice? Ustedes son carnales, ustedes son egoístas, ustedes son egocéntricos, ustedes son, se jactan de tener los mejores dones, pero ¿saben qué? Ustedes son carnales, son niños espirituales. Yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino que debo hablarle a ustedes como carnales. Entonces, la doctrina del gnosticismo en la carta de Juan ofrecía un cristianismo, y esto me llamó mucho la atención, ofrecía un cristianismo sin lágrimas, sin sufrimiento. Siendo que el cristianismo, Jesús dijo, si tú quieres seguir en pos de mí, ¿qué dijo Jesús? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígame. Ancho es el camino, ancha es la puerta, ancho es el camino y espacioso, pero el que me quiere seguir tiene que entrar por la puerta estrecha. ¿Se acuerda? Entonces, era atractivo la doctrina del gnosticismo para muchos creyentes. Decían, bueno, puedo ser cristiano sin pagar ningún costo. Y la verdad es que ese era el pensamiento del gnosticismo, porque el gnosticismo, como muy bien alguien decía por ahí, el gnosticismo radicaba en que el espíritu es bueno, pero la carne, la materia, es esencialmente mala. Eso era lo que ellos decían claramente. Ahora, el gnosticismo despreciaba claramente, cierto, lo carnal, lo humano, pero le daba relevancia al espíritu. Así que ellos decían que lo carnal no tenía relevancia en lo espiritual, así que lo que tú hicieras con el cuerpo, la verdad, como este cuerpo se iba a morir, entonces no tocaba en nada al espíritu. Así que era atrayente, y tú de igual manera o de igual forma podía estar el hombre con Dios. Por eso Juan tomó la doctrina del Espíritu Santo de Dios y Juan corrige. Porque una de las cosas que nosotros debemos entender, que la palabra de Dios, ¿cierto?, según Timoteo dice que es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, ¿cierto? Pero fíjate que en la iglesia siempre se toma esta forma, esta manera de la palabra de Dios, que es solamente para instruir y edificar. Y le dan y le dicen en estos dos puntos que la palabra de Dios instruye, la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios instruye, la palabra de Dios edifica. Se olvidan de dos conceptos que quedan ahí, que también están incluidos. ¿Cuál es? Corregir y redarguir. Porque a nadie le gusta ser corregido y a nadie le gusta ser redarguido. ¿Qué significa la palabra redarguir? La palabra redarguir es encontrarte cara a cara. La palabra de Dios te confronta y la palabra de Dios te dice, eso es lo que eres tú. Redarguir, eso significa la palabra redarguir. Entonces aquí Juan está usando lo que verdaderamente hace la palabra de Dios: instruye, corrige, redarguye, edifica, con un fin. ¿Cuál es el fin? Que el hombre de Dios sea enteramente, no parcialmente, enteramente preparado, ¿para qué dice? Para toda buena obra, no para todo buen conocimiento teórico, para toda buena obra. ¿Qué significa de obra? Hacer, la práctica, llevarlo a la práctica, porque el Evangelio de Jesucristo radica en ¿qué? Radica en obediencia, en la práctica, no en teoría. Eso es lo que Juan está diciendo. Por tanto, algunos se habían desviado. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice Juan aquí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces Juan está mostrando aquí claramente Tenga cuidado con lo que escucha, con lo que oye. Tenga cuidado con quién se relaciona. Tenga cuidado con quién comparte. Use discernimiento espiritual, porque no todos los que dicen ser de nosotros son de nosotros. Eso Juan está diciendo. Por el engaño. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo a los corintios? Pablo dijo a los corintios, no erréis. ¿Se acuerda? No erréis. No se engaña a sí mismo. Sino que dice, las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen, ¿qué? Las buenas costumbres. Tenga cuidado. Entonces, ese es el sentir que Juan está enseñando, corrigiendo lo deficiente. Corrigiendo y redarguyendo, no solamente edificando, no solamente instruyendo, sino corrigiendo y redarguyendo, a fin de que la iglesia sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 5 que me toca esta mañana. Vamos a leerlos y luego vamos a orar. Primera de Juan, capítulo 5, entonces, versículo 1 al versículo 3, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo maravilloso que tú nos das de poder compartir, de poder, Señor, tener este tiempo de instrucción, tener este tiempo de edificación, de ser redarguidos y corregidos e instruidos en tu palabra, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo sea ministrando nuestros corazones en esta mañana. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces Juan está diciendo aquí, todo aquel, es parte de la corrección, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Importante esta frase porque la palabra creer no solamente significa tener un conocimiento teológico, sino creer implica rendir. Creer es sinónimo de rendir. Creer es sinónimo de confiar. Creer es sinónimo de poder descansar. Creer es como cuando, para que usted se haga la idea, es como cuando Jesús subió a la barca con los discípulos en una oportunidad y Jesús se fue a un rincón de la barca y Jesús se durmió, descansó, se olvidó. ¿Sí? Eso es creer. Confiar. Les quiero hacer una pregunta esta mañana porque los veo muy atentos. ¿Están aburridos o están atentos? Yo prefiero entender que están atentos. Les quiero hacer una pregunta. ¿Adorar otros dioses que no es Dios es pecado? Perfecto. ¿El no amar al prójimo, cierto, como a uno mismo, es pecado? Perfecto. ¿Cierto? Y el tener miedo. En el contexto creyente, ¿el tener miedo es pecado? Hay dudas. Es pecado. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que está diciendo Juan aquí. Todo el que cree, ¿qué implica creer? ¿Qué significa creer? Confiar, descansar, olvidarse, porque mi Dios es quien está a mi favor, ¿o no? Yo creo en ti y lo que pase conmigo no me importa, porque yo confío en ti y lo que tú decidas para mí es bueno. Yo confío en ti. ¿Y por qué tenemos miedo? Entonces, aquí Juan está diciendo claramente aquí, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el nacido de Dios, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién nos engendró espiritualmente? Dios. Si yo digo que amo a Dios, entonces amo a todo aquel que ha sido engendrado por él. ¿Y quién es el que fue engendrado por él? Mi hermano. Mi hermano en la fe. Y aquí dice otra frase importante, Juan. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues el que amor de Dios no es... Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. La palabra conocemos en el original griego es ginosco. ¿Qué significa ginosco? Relación, tengo relación con mi hermano. Yo digo que amo a Dios y yo tengo relación con Él, le conozco y por ende amo también a mi hermano. Tengo una relación de amistad, de compañerismo. Eso es lo que está diciendo, pues eso, en eso se basa el amor. El amor es preocupación. El amor al que se está refiriendo aquí es un amor práctico, como dice Juan aquí. ¿De qué manera demostró el amor de Dios hacia nosotros? ¿Solamente de palabras, solamente una teoría, solamente una filosofía? Lo demostró de manera práctica, fue a la cruz y murió por nosotros, demostrándonos su amor, ¿o no? De esa manera también nosotros tenemos que demostrar el amor a Dios, amando a Dios y amando también a nuestros hermanos de una manera práctica. En esto conocemos, en esto se refleja que hemos nacido de Dios. Yo no puedo aborrecer a mi hermano, yo no puedo hablar mal de mi hermano, yo no puedo hacer desprecio a mi hermano, porque si no estoy aborreciendo a Dios o estoy siendo un mentiroso. Eso es lo que dice la Biblia. El amor de Dios es un amor práctico, incondicional. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Sabe cuando hay amor de Dios? ¿Sabe lo que hay? Hay disposición. No hay miramiento, hay disposición y voluntad de servir y agradar a Dios y agradando también a otros. Luego Juan dice, el primer distintivo, lo que es nacido de Dios, el que es nacido de Dios, dice Juan aquí. ¿Usted se considera un nacido de Dios? ¿Quién es nacido de Dios? ¿Quiénes son las personas que han nacido de Dios? ¿Los que han creído en Cristo Jesús? ¿Los que han confesado sus pecados o no? ¿Los que viven una vida conforme y de acuerdo al plan y la voluntad perfecta de Dios? Ya no vivo yo de acuerdo a mi voluntad. ¿Yo vivo de acuerdo a quién? A lo que el Señor Jesucristo hizo por mí. Él me compró, ¿se acuerda de esa escritura? Cuando uno compra algo, si yo compro algo, ¿no es cierto? Y yo pago por eso, eso me pertenece a mí. Pues si viene alguien y me saca eso que yo compré, lo saca, lo hace a esa persona que lo sacó de manera sin darme cuenta, lo hace un ladrón. Nosotros también muchas veces somos ladrones, ¿sabes por qué? Porque Dios nos compró con su sangre preciosa, le pertenecemos a Él para andar de acuerdo y conforme a su voluntad. Por tanto, cuando nosotros tomamos nuestras decisiones, hacemos lo que nosotros queremos, tomamos nuestra filosofía y hacemos lo que bien nos parece, somos ladrones, le estamos robando a Dios, ¿o no? Porque dice Juan el versículo 4, capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ajá, esto me llamó mucho la atención. Vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿De qué manera vence al mundo? Si nosotros realmente creemos en Cristo, somos nacidos de Dios, vivimos una vida conforme al plan y voluntad perfecta de Dios, nos amamos unos a otros, esa palabra vence al mundo significa en estos tiempos influenciar al mundo. Pues ¿qué ha hecho la iglesia hoy día? ¿Ha influenciado al mundo? No. Estamos todos divididos. Estamos todos divididos. ¿De qué manera estamos influenciando al mundo? Pues aquí Juan nos corrige. Nos corrige Juan. Nos dice todo lo que es nacido de Dios. ¿Cuántos de los que están esta mañana aquí se consideran, tienen la convicción, certeza y seguridad de que son nacidos de Dios? Gracias, amor. Obvio. Pues entonces la corrección, la instrucción es vivir esa fe, porque esa fe es lo que vence a quién, a este mundo pagano, a este mundo tolerante, a este mundo perverso, a este mundo que quiere imponer su filosofía pagana de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, y la iglesia está toda arrinconada, achuyuncada, con temor. En pecado, porque dijimos que el miedo es pecado. El miedo, tenemos que pararnos, pero nos cuesta pararnos, ¿sabes por qué? Porque nos cuesta negarnos a nosotros mismos, pero aquí nunca es tarde para aprender. Me encanta la palabra de Dios porque nunca es tarde para aprender. La fe vence al mundo. La fe vence al mundo. Y hace una pregunta retórica, Juan, aquí. ¿Quién es el que vence al mundo? Hace una pregunta retórica, Juan, aquí, ¿o no? ¿Quién es el que vence al mundo? Coma, dice. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, cree, confía, descansa. Por ejemplo, cuando Daniel, ya que están estudiando Daniel, me decía Sebastián, están estudiando el libro de Daniel, ¿ustedes pasaron por esa parte cuando cuando los amigos de Daniel, no Daniel, sino los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan? Los tiraron ahí adentro del horno de fuego, el rey lo hizo quemar, el fuego encender como 7 veces más y tiraron ahí adentro a los que estaban ahí. ¿Y por qué tiraron a esos jóvenes ahí? Porque no se inclinaron a adorar la imagen, ¿se acuerdan? No se inclinaron. Y ellos no estaban seguros de que se iban a perder su vida o no, no estaban seguros de eso, sino que ellos no se iban a inclinar a adorar la imagen, independiente o a pesar de que ellos se murieran, no sabían ellos si iban a vivir o no, no tenían idea, pero ellos en sus convicciones se mantuvieron firmes. Ellos, con su ejemplo, con su convicción, ¿qué hicieron? ¿Vencieron? ¿En qué sentido? Al mundo, con su fe, con su convicción. Esos son los hombres y mujeres que el Señor está preparando hoy día en este tiempo. ¿Quieres tú ser parte de ese grupo? Yo quiero ser parte de ese grupo. Yo quiero ser parte de ese grupo con mi influencia, poder, con mi carácter, poder influenciar. ¿De qué manera se forma el carácter? Porque hablamos de carácter y carácter y carácter y carácter. ¿Y qué es carácter? Conforme a la imagen de Dios. ¿Sabes cuando tú llegas a Cristo, cuando tú eres nacido de Dios? Y cuando tú llegas a Cristo, Cristo te recibe. Alguien graficó, un pastor graficó muy bien este recibimiento de Cristo. Cristo te recibe con los brazos abiertos, ¿cierto? Y cuando tú eres estrechado y abrazado por Cristo, Cristo, no te olvides de esto, simbólicamente. Cristo en una mano tiene un martillo en su mano y en otra mano tiene un cincel. Él te abraza, pero desde ese momento que Él te abraza comienza a moldearte, pero a su imagen, no a tu imagen. ¿Formando qué? Formando un carácter. Un carácter a su imagen, no a mi imagen. ¿De qué manera es formado el carácter? Hay 3 cosas para que usted anote y pueda tener claro de qué manera Dios forma el carácter de sus hijos. ¿De qué manera? Número 1, a través y por medio de su palabra. Estudiando la palabra de Dios. Número 2, a través y por medio del Espíritu Santo, que abre tu entendimiento, abre tu corazón para que tú entiendas esto. Y número 3, a través de las aflicciones, que es la prueba, donde es probado, eres probado, y es probado tu carácter, tu reacción. Por eso Juan dice aquí, claramente, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Necesitamos, o este mundo más bien necesita hombres y mujeres que crean en Cristo, que hayan nacido de nuevo y con su carácter moldeado por el Señor Jesucristo puedan influenciar al mundo, y cuando influencian al mundo están venciendo al mundo. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Versículo 6, primera de Juan capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son 1. Y estos 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Juan está confirmando una vez más aquí que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque debemos seguir el orden aquí. El gnosticismo enseñaba que Jesús no es Dios, que solamente vino un espíritu, vino el Cristo celestial. Mire la tontera que inventaba el gnóstico. Que vino el Cristo celestial y poseyó al Cristo terrenal. Y cuando el Cristo terrenal fue a la cruz, el Cristo celestial se alejó y lo dejó solo, y Cristo murió carnal, por decirlo así. Tonteras que se les ocurre, pero había gente que les creía. Había gente que les creía y había gente vulnerada que estaba dentro de la iglesia y que salió engañada por este tipo de cosas. Por eso Juan dice aquí, este Jesucristo vino mediante agua y sangre. Cuando dice agua y sangre, se está refiriendo al bautismo en aguas que hizo Jesucristo, no para perdón de pecados, porque Jesucristo no cometió pecados, sino para cumplir lo que decían los antiguos en los antiguos profetas en el Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo de Dios que vino sobre él, ¿se acuerdan de esa imagen cuando Juan el Bautista lo bautizó? ¿Quién vino sobre él? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que descendió sobre Jesucristo. ¿Dónde lo llevó? Para que Jesucristo fuera conocido en todo el mundo, para que todo el mundo conociera que Jesucristo va a hacer una gran obra redentora. No, ¿dónde lo llevó el Espíritu de Dios a Jesús? ¿A dónde lo llevó? Desierto. ¿Qué implica el desierto? El desierto implica estar contigo mismo, encontrarte, reencontrarte contigo mismo. Siempre cuando estamos en aflicción, cuando estamos en dolor, cuando estamos en dificultad, estamos en el desierto. Porque eso es realmente lo que somos, quienes somos, y ahí realmente es donde se va a manifestar Dios, y ahí realmente se va a manifestar el conocimiento que tú tienes de Dios. Y a veces, lamentablemente, reaccionamos de maneras que son peores que los carnales, peores que los mundanos. Peores que los mundanos. Este es Jesucristo, dijo Juan. Este es Jesucristo, este es el real, este es el verdadero. Y el Espíritu que da testimonio, otra frase importante, y el Espíritu es el que da testimonio. Alguien dio el significado de la palabra testimonio. ¿Qué significa testimonio? Mártir, ¿o no? Eso significa testimonio. El Espíritu es el que da testimonio. Cuando vino el Espíritu de Dios sobre Jesucristo, ¿lo llevó dónde? Al desierto. ¿Quién fue tentado en el desierto? ¿O quién tentó a Jesús en el desierto? ¿Quién fue? Satanás. El cola de flecha. Satanás lo tentó en tres áreas en que tú y yo como cristianos somos tentados diariamente. ¿Sí o no? Y Jesús, dando ejemplo, enfrentó esas tentaciones por medio de la palabra de Dios. ¿Te acuerdas? Usó la palabra de Dios para enseñarte a ti y a mí que aquí está el registro, aquí está la defensa. Nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas, espirituales. Son poderosas en Cristo Jesús para derribar, ¿qué dice? Subráyelo, por favor. Para derribar todo argumento. Hoy día el mundo tiene un argumento. Hoy día el mundo, nuestro país, tiene un argumento erróneo, perverso, satánico. ¿De qué manera lo estamos derribando? De ninguna manera, con ninguna forma. ¿Por qué? Porque estamos temerosos. Es tiempo de levantar las armas, pero espirituales. No vaya a venir un bendito que vaya a editar esto y vaya a decir, ah, la Capilla Calvario es comunista porque está levantando las armas. ¡No! Armas espirituales, porque nuestra fe es la que vence, ¿a quién? Al mundo. Hay que ponerse firme, hermanos. El Espíritu es el que da testimonio. Pero testimonio, no te olvides de esto, muchos de nosotros vamos a morir, no importa. No importa. Escuché una historia, no sé si recuerdan una historia, de un hombre que conoció a Cristo, conoció al Señor en los tiempos de los circos romanos, cuando ponían a los cristianos, ¿se acuerdan?, en la arena y los mataban y los sacrificaban. Telémaco se llamaba este hombre, Telémaco. ¿Se acuerdan? Telémaco. Conoció a Cristo y nunca había ido a un circo romano. Y se puso en la última parte de la galería para ver qué es lo que era. Y de repente pusieron a los cristianos y entraron los gladiadores y las bestias y comenzaron a matar los gladiadores a los cristianos, a hacerlos pedazos. Y la gente se levantaba porque le gustaba la sangre y se levantaba y aplaudía. Y cuando Telémaco vio eso, corrió de la última fila, corrió y dijo, eso está mal, paren, paren, dijo, eso está mal, paren, no puede ser. Y toda la gente comenzó a mirar y dijo, ah, qué bonito, bravo, pensaban que era parte del show. No, dijo, paren esto está mal, y se paró como en la baranda, dijo, paren, está mal, eso no puede ser. Y toda la gente quedó como sorprendida, riéndose, mofándose, pensando que era parte del show. Telémaco se tira, dice, a la arena, y le va a tomar la mano a un gladiador, y el gladiador viene, pa, y lo mató, y dijo, esto está mal, pa, y lo mató, y murió. Cuando murió ese hombre, Telémaco, se formó un silencio como el mismo silencio que se formó aquí. Dice la historia, no sé si será real, pero dice la historia que de ahí pararon las matanzas de los cristianos en los circos romanos. ¿Cuál es la enseñanza? Estoy dispuesto a dar mi vida. Porque mi vida, testimonio significa morir. Morir en medio de una sociedad corrupta, en medio de una sociedad en donde la sociedad me ha aceptado como buena persona. Pero resulta que yo estoy viendo en esa sociedad que está mal, que hay malos principios, que hay una perversión absoluta. Pues yo como cristiano, cuando la Biblia me desafía a decir que mi fe vence al mundo, es decir, ¿sabe qué? Perdóneme, pero ¿sabe lo que usted está haciendo? Lo que usted está practicando, eso está mal. Muchos de nosotros no hacemos eso, ¿sabes por qué? Porque perdemos nuestro estatus social económico, porque perdemos nuestro trabajo, perdemos las cosas que nos estamos beneficiando. Pues a ese desafío el Señor nos está llevando en esta mañana y en toda esta conferencia. Jesucristo dice, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo de Dios está en mi vida y estos tres son uno. Y está hablando aquí de la Trinidad obrando y trabajando de formas distintas en la vida del creyente. En la vida del creyente, en donde el Espíritu Santo nos lleva a dar testimonio. Pues ahí donde realmente hoy día se ve verdaderamente el cristiano. Testimonio significa muerte, morir por mi fe, si es necesario. Luego dice versículo 9, primera de Juan 5, 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuánto tengo tiempo? Bueno, ya estoy pasado del tiempo, ¿cierto? ¿No? Ah, ya. No, porque al otro le dieron más tiempo. A mí tiene que... una broma. Si yo recibo el testimonio de los hombres, no me interesa, porque el testimonio de los hombres es mínimo. El testimonio de Dios es mayor. Es mayor. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿De qué manera Dios testificó acerca de su Hijo? ¿De qué manera? Dio su vida. Dio su vida. Eso es testimonio. Dio su vida. Pues dice claramente aquí, el que no cree. Y esto es simple, porque Juan nos lleva a dos puntos importantes y a dos posiciones importantes que tú y yo debemos esta mañana reflexionar, mirar hacia nosotros mismos y ver en qué posición estamos. ¿Cuáles son las dos posiciones? ¿Creo o no creo? Pero no hay término medio. Si creo, doy testimonio. Si no creo, no doy testimonio. De hecho, hago a Dios mentiroso. Pero no puedo encontrar el término medio. No hay simpatizantes de Cristo, no hay simpatizantes del cristianismo, no. O eres cristiano o no lo eres, pero no hay término medio. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. El que cree en el Hijo de Dios, dice, tiene el testimonio. Cuando habla de testimonio, está hablando de una evidencia externa, de una evidencia, de algo que se ve, de una acción, no de teoría, de una acción. Y esa acción, y ese testimonio, y esa evidencia, no solo influencia mi vida, las que están a mi de los que están a mi alrededor, de mi familia, sino influencia al mundo, porque esa fe o ese testimonio, ¿a quién vence? Al mundo, influencia al mundo. ¿A quién estás tú influenciando como cristiano, como hijo de Dios? ¿Estás influenciando a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, a tu papá, a los de tu familia? ¿De qué manera los estás influenciando? Tal vez tú puedes decir, ah, pero ¿sabe qué, pastor? Pero es que usted no conoce a mi familia. No, si no los conozco. Pero el patrón común en el ser humano es el mismo en todos, iguales. Por ejemplo, tú hoy día vas a un trabajo y tú dices, ¿y usted qué religión profesa? No, yo soy evangélico. Ah, la típica. Ah, si yo conozco a uno que va con una tremenda Biblia, bo, y va bien encorbatado el roto, pero era más flojo que... Y era sacador de vuelta, y más encima, cuando el jefe lo tenía, lo reprendía, decía más encima el bendito, ¿qué se sufre por la causa de Cristo? Era un flojo rematado, que no cumplía horario, que se tomaba más tiempo de la colación, que se ponía a hablar de Cristo cuando se le pagaba por trabajar. Eso no es testimonio, eso es mal testimonio, ¿no? Eso no es persecución por Cristo, eso es mal testimonio. Si a ti te pagan por trabajar, trabaja. Si a ti te pagan por entrar a un horario, cumplir un horario, cumple ese horario. Si quieres hablar de Cristo, entonces hazlo en tu hora. ¿Cuál es tu hora? ¿Cuál es tu tiempo de colación? Pero como somos la mayoría egoísta, decimos, no, la verdad es que no, si no, no como, pues si no, no me alimento. Bueno, entonces, ¿de qué manera estás sacrificándote por Cristo? ¿Estás sufriendo por la causa de Cristo? Entonces, son los puntos prácticos que Juan quiere llevar a la iglesia a entender. Le ha hecho mentiroso. Si tú dices, soy cristiano, ¿sabes qué? El orar por los alimentos y orar no te hace cristiano. Porque hay muchos que tienen concepto de cristiano, pero sus vidas, es decir, tienen conocimiento, y en esto quiero ser tajante, que tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. ¿Sabes tú que conocimiento y sabiduría son dos cosas distintas? Conocimiento, por ejemplo, si yo tengo un tigre de Bengala grande aquí, un tigre de Bengala, lo tengo suelto ahí, yo le puedo dar una cátedra de lo que come ese tigre, de lo que hace ese tigre, que es maravilloso, un animal maravilloso. Eso es conocimiento. Sabiduría, no te acerques al tigre cuando tiene hambre. ¿O no? Hay personas dentro de la iglesia, hay profesionales que son capísimos en su área, son capísimos, son hombres buscados, son hombres, qué sé yo, ustedes saben, profesionalísimos, pero sus vidas son un desastre. Pero tienen conocimiento. No tienen sabiduría cómo poder gobernar sus vidas. Así también hay creyentes. Tienen conocimiento de Dios y se pasean por la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Son teólogos, hacen clases en universidades. Son teólogos, pero sus vidas no tienen sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Ustedes lo saben. Ustedes lo saben, lo sabemos. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Sigamos leyendo. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y esto es para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Juan lo que está diciendo aquí también, que estas cosas son para los que realmente creen. Estas cosas son para los que realmente tienen su corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios pueda sellar su palabra en sus corazones y la puedan también practicar, para que sepáis. Por eso dice para que sepáis. Para que sepáis es conocimiento, para que conozca, para que usted experimente. La palabra saber o sepáis aquí, de saber, de conocer, implica eso. Conocer por experiencia, no por teoría. Por experiencia. Para que tú sepas que tienes vida eterna. Sí, yo tengo la vida eterna. ¿Sabes que hay muchos cristianos que dicen, yo tengo vida eterna? Sí, el que viene a Cristo tiene vida y vida abundante. Y dice, sí, cuando estemos en la vida eterna, pero la estoy pasando re mal, pero no importa porque mi esperanza está en la vida eterna, en el futuro, la vida eterna. Sí, estamos claros. Pero también no te olvides que Jesús dijo que Él nos dio vida abundante. ¿Qué significa eso? Es una vida que se vive aquí y ahora, abundante, hoy día. ¿Estás tú viviendo la vida abundante en Cristo Jesús aquí, ahora? Y eso es algo que tú debes mirar, debes reflexionar. Como Cristo, Jesús fue perseguido. Tenía una comitiva que lo perseguía, los fariseos. Pero Jesús, cuando llegó el momento de descansar, Jesús durmió. Yo creo que hasta Jesús roncó. Cuando subió a la barca, hasta se pegó una ronca. ¿Sí o no? Y fíjate en esta escena. Ya voy a concluir. Fíjate en esta escena. No, porque hay algunos que me están mirando. Fíjate en esta escena. Mira, siguiendo el mismo patrón de la barca. Todos conocemos esa historia, ¿cierto? Jesús entró a la barca, Jesús durmió. Los discípulos tratando como pueda, como en su experiencia de mantener la barca a flote, ¿te acuerdas? Y le hacían para allá y le hacían para acá. Los discípulos eran profesionales, ¿sí o no? Profesionales de la pesca, o sea, no, no les enseñaba, y bueno, no podían mantener la barca. Entonces ellos van y le dicen: Maestro, Maestro, sálvanos que perecemos. Ay, mira, fueron los discípulos con esa intención. Maestro, no fueron con esa intención los discípulos. Cuando uno está desesperado, cuando uno está estresado, y esto comúnmente se ve en la relación de matrimonio, cuando uno está estresado, cuando uno está apurado, cuando uno está, qué sé yo, alarmado, y le dice: oye, pero muévete, pues le dice, ¿sí o no? Por lo que me han contado. Oye, muévete, pues ¿cómo estáis tan tranquilos ahí? No te moví, pues si acá estamos todos trabajando y estáis durmiendo. Esa reacción. Pues esa misma reacción tuvieron los discípulos hacia Jesús. ¿Me va a decir usted que esa no fue una reacción insolente? Sí. Y vayámonos al caso de Jesús. Jesús estaba durmiendo. Cuando uno está descansando y uno está durmiendo de un agotamiento, de un cansancio, viene y lo remecen y lo despiertan. Oye, ¿cuál es la reacción? Mire, ahí alguien se rió. Eso indica claramente que todos nosotros no tenemos buena reacción cuando nos despiertan de esa manera, ¿cierto? Oye, ya déjame dormir, hasta aguanto. ¿Sí o no? Porque somos humanos. Pero Jesús no tuvo esa reacción y fue humano. Pues Jesús viene, se levanta y le habla con su palabra al viento, al mar. El mar enmudeció, el viento cesó. Y Jesús le dice: hombres de poca fe, ¿cierto? La lección es la siguiente. Ya voy a terminar. La lección es: toda la naturaleza, el viento, el mar, el agua, la creación, los animales, todo, todo se somete a la voluntad ¿de quién? A la palabra ¿de quién? A la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Quién es el único que no se somete a la palabra de Dios? El hombre. El hombre. Pues por eso es importante entender esto, hermanos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepa usted, para que se relacione y tenga esa experiencia, que tienen esa vida eterna, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, subraya esta frase: Él nos oye. ¿Algunos interpretan esto? No, Él me va a dar lo que yo quiero. No, dice que Él nos oye solamente. Segunda de Crónicas 7:14, ¿qué dice? Si se humilla mi pueblo, ¿qué más dice? Si oraren y buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice? Oiré. No dice: les voy a responder, les voy a oír. Amén, bueno, sí. Les voy a oír. Les voy a oír, dice. Les voy a escuchar. Nada más que eso. Los voy a sanar. Los voy a sanar. Primero los voy a perdonar, los voy a sanar. Ese es el orden. Juan dice, perdón. Pues dice aquí: si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Dicen, hay un mal concepto de la iglesia. Dice que la iglesia es el único ejército que mata a su herido, ¿no? Nuestra labor no es pisotear al herido. Nuestra labor no es pisotear al caído. Nuestra labor, como decía Sebastián, es recibir al que viene, perdonar y ser perdonado. Pero esto, quiero detenerme en el perdón. Muchas veces nosotros perdonamos. Y perdonamos, y lo hacemos de una manera por lo general emocional. Pero el perdón no va a surtir efecto como tal si no hay restauración. Perdón es una cosa, restauración es otra. Cristo nos perdona, pero también nos restaura. Comienza todo de nuevo, ¿o no? Si perdonamos, también debemos restaurar. ¿Qué implica restaurar? Negarse a sí mismo, pasar por alto el agravio. Cristo pasó por alto el agravio en nosotros, ¿o no? Mujer dijo, a la mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué le dijo? Mujer. ¿Qué le dijo? Ni yo te condeno. El único que tenía autoridad y derecho para condenar, ¿quién era? Jesús. Le dijo, teniendo todo el derecho, teniendo toda la autoridad, teniendo todo el poder, yo no te voy a condenar. Pero también le puso una restauración. ¿Cuál? No sigas haciendo lo que estás haciendo. Restricción. Importante. Sí, te perdono, te perdono, te perdono. No, sí, te perdono. No lo sigas haciendo. tienes que ser restaurado, tienes que crecer, tienes que desarrollarte, tienes que formar un carácter, dejar que Cristo forme un carácter en ti. ¿A través de qué? De su palabra, de su Espíritu Santo y de la aflicción. La aflicción que tú estás viviendo ahora, tómalo desde este punto de vista. Como dice Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas. ¿Le ayudan a qué? Le ayudan a bien. Porque Dios está cincelando tu corazón, pero a su manera, a su forma. Versículos 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Así de simple. Si antes era caguinero, ahora no lo voy a hacer. Chismoso, no lo voy a hacer. Aunque la lengua me la muerde, porque hoy no sabéis nada la última. Pero para que oremos, porque ahora así lo usamos. No, si no sabéis nada, pero te cuento esto, para que oremos. Mentira, estás chismoseando igual. Estás chismoseando igual. No practica el pecado. No practica el pecado. ¿Cómo así? Si antes te hacía mal frecuentar con los amigos. No, ahora tengo mi libertad en Cristo. ¿Se acuerdan los corintios? Los corintios dijeron, no, yo tengo mi libertad en Cristo. Así que ahora yo como carne sacrificada a los ídolos. Y la como de una manera como hoy, pero espectacular, así. Pero ya, yo soy firme en Cristo. Y resulta que venían hermanitos débiles en la fe. Débiles en la fe, que venían saliendo de ese tipo de cosas y veían a esto otro y lo echaban para afuera. Ah, este no es débil. O sea, este no es fuerte en Cristo, porque así somos también. Pero ¿sabes qué? El que ha nacido de Dios tiene esta particularidad, que si tú tienes libertad en Cristo y tu libertad le es ocasión de tropiezo a tu hermano, pues abstente, no lo hagas, no lo hagas. La libertad, perdón, el que no practica el pecado es aquel que se frecuentaba a ciertos lugares y sabe que le va a hacer mal, que lo van a sacar de nuevo de Cristo, no lo haga. Si tiene ciertas amistades, corte con esas amistades. Son nocivas, no te van a llevar a ningún puerto. Aunque tú tengas la convicción tal vez de tú convencerlo, no vas a convencer a nadie. Nosotros no estamos para convencer. El que convence es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Nuestra fe vence al mundo. Versículo 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Dos cosas importantes que Juan termina aquí advirtiendo. Número uno, entendemos. ¿Entiendes? Yo entendí clarito este versículo. Yo entendí clarito este capítulo, este libro. Lo entendí clarito. Perfecto. Conócelo. ¿Cómo es eso? ¿De acuerdo a lo que dijo, lo que significa la palabra conocer? Tener experiencia. Tener experiencia, llevarlo a mi vida, aplicarlo, conoce que Él es el verdadero. ¿Quién? Jesús de Nazaret es el verdadero, es su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero. Y Juan termina diciendo algo. Hijitos, dice, guardaos de los ídolos. Al parecer esta frase como que no pega mucho, pero tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque Juan está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce nuestros corazones, el Espíritu Santo conoce nuestras debilidades, el Espíritu Santo también conoce que somos muy dados y muy susceptibles aquí a la idolatría. Llámese idolatría mi relación con mi esposa, llámese idolatría mi relación con mi hijo, llámese idolatría mi trabajo, mi profesión, lo que tengo. Idolatría es todo aquello que es puesto antes que Dios. Y Dios dice claramente que debemos buscar su reino, su justicia, debemos amarlo a Él por sobre todas las cosas. Y el segundo es amar a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? La China, los que están allá en la China, los que están en Ucrania, los que están en África, ese es mi prójimo. No, Señor. ¿Sabes quién es tu prójimo? La persona que vive contigo, la persona que despierta, que se levanta contigo, que se acuesta contigo, la persona que vive, que come, que está contigo. O sea, ¿quién es tu prójimo, tu familia? Ellos dan testimonio de ti. ¿Quién es primero en tu vida? Si tú amas a Dios, amas también a tu esposa, a tu esposo, a tu familia. Perdonas como tú también eres perdonado, sin condiciones. Ese es el mensaje. ¿Eres creyente? ¿Eres hijo de Dios? El Proverbio 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué dice? Tal es él. En la iglesia hay muchas personas que viven de acuerdo y conforme a su voluntad. Pero la frase siguiente del Proverbio 23:7, la frase siguiente, refleja lo que hay en la iglesia. ¿Qué dice la frase siguiente del Proverbio 23:7? Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Está tu corazón aquí con Dios? ¿Está tu corazón aquí con tu pastor? ¿Estás en una misma mente, en un mismo espíritu con tu pastor? ¿O le dices, come y bebe, comparte, pero su corazón no está con él? Si somos verdaderos hijos de Dios, somos también leales y fieles a lo que Dios puso por delante. Me guste o no me guste, ese no es el punto. Me tengo que someter porque es lo que Dios puso. Que Dios les bendiga. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por esta maravillosa oportunidad que tú nos das de poder aprender y conocerte más, Señor. Te ruego, Dios, que nos guíes, nos instruyas, nos enseñes, puedas redarguir nuestros corazones, confrontarnos con nuestra realidad, porque a ti solamente, Señor, podemos rendirte toda nuestra vida, pero también tú también nos conoces tal cual somos, Señor. Señor, tú conoces nuestro corazón. Te rogamos, Dios, desde el fondo de nuestro corazón, el cual tú conoces, en esta mañana, que nos perdones. Perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos por nuestras faltas. Perdónanos, Señor, porque somos muy buenos, Señor, para pedir misericordia para nosotros. Pero aquel que hizo mal, que nos hizo mal a nosotros, pedimos tu juicio, Señor. Como los Boanerges, Señor. Como Juan y Jacobo, los hijos del trueno, Señor. Así somos también nosotros. Pues ayúdanos, Señor, a conocerte. Perdónanos, Señor, por haber llevado un evangelio cómodo, un evangelio sin sacrificio, por ser desleales. Perdónanos, Señor, porque no hemos acogido al pecador como tú, Señor, lo has recibido, porque no hemos restaurado como tú a veces nos restaura. Perdónanos, Señor, a perdonar y ser perdonado, y a confiar en ti y descansar en ti, a rendir nuestra vida a ti, Señor. Oramos, Dios, para que tú quites de nosotros esa raíz de amargura que es producto, Señor, del daño que muchas veces entre nosotros nos hacemos por ignorancia, por conocimiento, como haya sido, tú conoces. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, y quita de nosotros esa amargura. Quita de nosotros, Señor, libéranos, Señor. Porque no podemos vivir la vida abundante aquí y ahora, la cual tú nos ofreces. Queremos empezar a vivir esa vida gozosa, esa vida abundante, esa vida, Señor, que está dispuesta, así es posible, dar nuestra vida, pero con gozo, con gratitud, con ánimo, agradándote solo a ti, porque solo a ti te agradamos. Solo a ti agradamos, Señor, no a nadie más, Señor. Ayúdanos, Señor. Libéranos, Señor. Bendice esta iglesia. Bendice a todos mis hermanos. Llénanos de tu poder y únenos en una sola mente, un solo espíritu, bajo un mismo Señor. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.